Después de esta pausa publicitaria, continuamos hablando de agricultura, recuerden, con Pepe Montagut y Víctor Viciedo. Y seguimos hablando de la intervención que tuvo lugar el día 7 de marzo en las Cortes Valencianas por el problema citrícola que venimos arrastrando con esa prohibición del metil y también ese problema que nosotros llamamos la piñola. Pero en este caso hay algo que quiero que a la gente le quede claro, y es qué es la ley de la cadena alimentaria y qué es la soberanía alimentaria, Pepe.
Bueno, podemos hablar primero de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto que se introdujo en la cumbre del hambre de la FAO en 1996. La introdujo Vía Campesina, que posteriormente ella lo cambió, lo que era en principio el significado claramente de soberanía alimentaria, y le añadió lo de ecología. Este término lo acuñaron también Amigos de la Tierra, colectivos ecológicos, Acción Ecológica, en fin, una serie de colectivos que ellos añadían a lo que era la soberanía alimentaria, lo que es la ecología, la defensa del medio ambiente. Y aquí me llama la atención lo que dice la señora Beatriz de Podemos cuando dice que hay que revisar la mala interpretación de lo que es la definición de soberanía alimentaria. Y ella dice, como modelo de producción familiar definido de multitud de acciones y productores de todo el mundo, ¿qué es la agroecología familiar? No, señora, está usted totalmente manipulando lo que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria de por sí es el derecho de un pueblo a cultivar y producir sus propios alimentos. Así de claro y de raso.
Es más, a determinar las políticas agrícolas.
Sí, pero así de... No, yo te lo digo de una forma clara y rotunda. Es el derecho de un pueblo a producir y elegir sus propios alimentos. La FAO, que tomó entonces la definición clara, dice: la soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Ahí entra lo que es la introducción de terceros países. Por lo tanto, una cosa es la soberanía alimentaria en sí, el derecho de un pueblo, y otra cosa es que le quieran mezclar la agroecología y el medio ambiente. Porque si vamos a otro terreno, ahora, por ejemplo, la Unión Europea se quiere abrir a importar soja transgénica.
Sí,
y
mire,
está prohibida,
es que
si prohibida en Europa.
Si van a la definición...
Perdón, Susana, fíjate.
Un segundo y ya continúa usted. Si van a la definición... dicen que es el derecho del pueblo a determinar políticas y alimentarse de forma sana y saludable con alimentos libres de transgénitos para poder producir y regular la producción y el comercio.
Pero esa definición, ¿de dónde la sacas? Porque no es la de la FAO.
No, esa definición es de la Wikipedia, soberanía alimentaria.
Ella está cogiendo la definición medioambientalista de los partidos de izquierda.
A ver, lo que es la soberanía alimentaria es el derecho de un pueblo a elegir y a producir sus propios alimentos. No hablamos de ecología, ojo, y te voy a decir más, ni siquiera de alimentos sanos, porque hoy en día hay muchísimas personas que se van a las basuras a buscar alimentos y eso no son alimentos sanos. Lo que cual quiere decir que en un momento determinado que un pueblo necesite de alimentos, tiene que producir alimentos, ojo, saludables. Todo alimento en exceso no es saludable. Pero claro, cuando se llega ya a esta situación, por ejemplo, que ocurre ahora en Europa, que creo que se estarán dando cuenta que la soberanía alimentaria y la soberanía energética son puntos importantísimos de cada país de tener su propia autonomía. Porque si no, Europa, ¿para qué se va a comprar transgénicos a América cuando están arrasando bosques y resulta que aquí en Europa, la Unión Europea, los tienen prohibidos?
En cualquier caso, una señalización. Vamos a ver, no hay que redefinir soberanía alimentaria. Ya de por sí, los términos soberanía ya tiene su propia definición. Soberanía nacional significa que el poder político reside en la nación y que, por lo tanto, tienes independencia. Nosotros hemos cedido parte de nuestra soberanía nacional a Europa. No tenemos la soberanía nacional completa. Soberanía energética significa que no dependes de ningún país energéticamente. Nosotros dependemos del gas de Argelia y de la electricidad francesa, con lo cual no tenemos soberanía energética. Soberanía alimentaria, claro. No dependemos de nadie para alimentarnos. Ese es el significado puro y duro. No hay que resignificar nada.
La ley de cadena alimentaria.
Bueno, sí, la ley de cadena alimentaria, esto es algo ya que creo que hay de aclarar de una forma, pero ya de una forma rotunda. Decir claramente a todos los agricultores, a todas las asociaciones, a todas las organizaciones, que la ley de la cadena alimentaria no va a servir para nada. Lo estoy repitiendo esto. Yo, fíjate, desde el año 2013, con el diario Escañete, últimamente el Ministerio ha publicado 10 preguntas y respuestas para aclarar dudas sobre la ley de la cadena alimentaria. Bueno, el Ministerio, en su página web del documento 10 preguntas y respuestas en relación con la aplicación de la ley de la cadena, una nota divulgativa con orientaciones para la aplicación de la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre y que está dirigido principalmente a los productores primarios. Entre las 10 preguntas, aparte de algunas, te voy a destacar tres. ¿Cómo se puede asegurar que el precio del contrato es superior al coste de asumido por el productor? Otra, ¿cómo se calcula el coste de asumido por el productor? Esto es, el coste efectivo de producción. Y otra, ¿las cooperativas tienen que garantizar los costes efectivos de producción a cada uno de los socios? El mismo ministerio responde. Las respuestas, fíjate bien lo que te voy a leer. Las respuestas se abordan a modo de orientaciones, sin que pueda considerarse una interpretación vinculante, repito, vinculante de la legislación, remarca el MAPA en su comunicado. Lo cual, en román paladino, significa, señores, esto son orientaciones, pero no son obligaciones. ¿Quién va a seguir una ley que no obliga a nadie?
Pues es una ley que aprobaron el 2 de diciembre, donde busca una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución.
Tan justa, tan justa, tan justa, que hoy tenemos las naranjas en Castellón que no valen más que 3 o 4 céntimos si las puedes vender.
¿Usted le trasladó esto también en las Cortes Valencianas?
Sí, yo concretamente en las Cortes mostré una naranja Chislet que la tengo colgada del árbol, que el año pasado la tenía vendida a 55 céntimos porque el año pasado estaba todo el tema de la pandemia y no entraban las naranjas de Egipto, y que este año en la página de la lonja de los cítricos está sin operaciones, es decir, no la buscan. Entonces, ¿de qué nos vale tener una ley que prohíbe la venta a pérdidas si directamente no la quieren, no nos la van a comprar? Porque desde Egipto, meter una naranja en Berlín, el kilo sale a 0,50 céntimos. Nosotros por menos de un euro no lo podemos meter en Berlín.
Y Egipto... es el que ahora está invadiendo de naranjas la Unión Europea.
Entonces, porque Egipto... la ley de la cadena alimentaria, si no cerramos fronteras, si no ponemos defensas comerciales, no puede funcionar nunca. Nunca, porque comprarán nuestros exportadores fuera y la nuestra se quedarán en los árboles, como está ocurriendo ahora.
La subida del combustible afecta al sector de la pesca de Castellón, que desde hoy lunes van a un paro indefinido, y también a los transportistas autónomos, que van a poner a prueba su capacidad de presión con una vaga y con una huelga indefinida.
Sí.
Sí, bueno, los transportistas, el sector de transportistas, es una plataforma que salió, bueno, se tuvo sus orígenes hace 2 o 3 años en una reunión, bueno, ellos vinieron.
No tantos años, año y medio.
No, año y medio era, ¿no?
Sí, sí,
o 2 años.
Nos reunimos en Tarancón cuando paró.
Y ellos vinieron y no tenían prácticamente nada, esta gente. Ahora se han convertido en un plato fuerte, es decir, ellos tienen fuerza. Yo recuerdo que allí en el Vista Alegre, pues allí se reunió, se llenó a tope de transportistas.
En la noticia de la Comunidad Valenciana dice que son más de 10.000 camioneros en la Comunidad Valenciana que están convocados a la protesta, de la cual se han desmarcado las grandes patronales, eso también.
Sí, por supuesto, lo mismo que ocurre con las naranjas.
¿No? ¿Ustedes los ven como
a ver,
se ven ustedes?
Ellos nos invitaron, allí estuvimos presentes la presidenta de AUPA, y Yolanda, estuve yo también en representación de las asociaciones independientes, que por cierto tengo que agradecerles que nos hicieron una recibida pues muy muy buena, nos tuvieron en consideración en todo momento, y después yo intervine y claramente dije que la situación del transporte pues era muy parecida a la de agricultura, y que efectivamente lancé un mensaje que ya vengo lanzando junto con Víctor pues a muchas asociaciones, que es la unión nos hace más fuertes, y la unión nos puede hacer cambiar políticas. allí el local estuvo lleno a tope, lleno a tope, y quedamos que estaríamos en contacto. Pero nosotros ya les dijimos desde en todo momento que las asociaciones libres de España apoyábamos esa huelga de transportes, porque en cierta forma ellos también formaban parte de lo que es el entramado de la agricultura.
Fíjese lo que dice, que Castellón de la Plana ha sido la provincia de la Comunidad Valenciana que más ha vaciado las estanterías en los en los grandes hipermercados, simplemente por el hecho de pensar que hoy se provocaba la huelga del transporte.
Yo pienso que si de verdad hay un poco de cabeza en la administración, deberían sentarse a negociar con la plataforma por una razón muy sencilla. Si ya tenemos grandes problemas económicos por la subida de la luz, la subida del carburante, que ahora se traslade otro problema a la población, pues bueno, ya llegamos a una situación límite que no sé cuántas familias lo van a poder aguantar. Pero lo que sí es cierto es que los gobiernos tienen que hacer algo. Y en este caso creo que ya va siendo hora que se den cuenta desde la administración, desde el gobierno, que lo que son las organizaciones convencionales al uso, tanto en agricultura como en transporte, los únicos que hacen es cobrar subvenciones y no hacen nada absolutamente. Que se den cuenta que los que están sufriendo, y en este caso son la plataforma, somos las asociaciones independientes, los que realmente vamos directos al origen del problema. Yo creo que el gobierno debe de negociar con la plataforma.
Claro, lo que pasa es que al final el cítrico valenciano es uno de los más afectados, porque yo ahora, por ejemplo, veo que está lloviendo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Porque ahora tenemos otra borrasca encima, no se podrá coger el cítrico. Si tenemos luego los transportistas de huelga, el cítrico es un producto perecedero.
Efectivamente, vamos a salir perjudicados con la huelga del transporte, pero hay que tener en cuenta que hay algo más importante detrás de ella. El globalismo nos está llevando a la ruina a todos los que tenemos un negocio propio,
claro,
a todos los autónomos.
Claro, pero fíjese lo que hablábamos de como pasó en la pandemia. Luego nos vamos a encontrar otra vez con lo mismo. Si los transportistas no traen el producto, si aquí no tenemos producto porque al final no es rentable, pues que tendremos las estanterías vacías. Es decir, es que esto, si tenemos la flota amarrada también, porque antes para salir al mar con 2.000 euros llenaban el tanque y ahora necesitan 8.000, salen a pescar y no saben si traerán producto.
El sistema, Susana, necesita un órdago como el que se ha lanzado, porque si no, nunca vamos a corregir este rumbo de que ese globalismo, para terminar, no solamente afecta a esos productos que nos llegan desde terceros países, sino que concretamente el tema del transporte, las grandes empresas del transporte se están deslocalizando fuera, hacen cabotaje aquí dentro de España, es decir, tienen origen España, destino España, con transportistas que vienen de países donde pagan salarios muy bajos, con lo cual los camioneros, sus salarios son bajísimos cuando están haciendo horas a porrillo. Y si ahora le añadimos el tema de la crisis del combustible, que no es por la guerra, pues no es exactamente por la guerra, sino que la crisis del combustible es que poco a poco nos están subiendo ese combustible, que tiene más de la mitad de lo que pagamos en impuestos, y sería solucionable bajando esos impuestos.
Pero habrá la pregunta que viene. ¿Por qué motivo, cuál ha sido el detonante de que el combustible, la gasolina y la energía haya empezado a subir? No ahora, no, ya hace dos o tres meses.
No, pero se ha agudizado en estas 17, 18 días últimas.
Se ha agudizado con la guerra. ¿Por qué motivo se empezó a subir la electricidad, los combustibles? Pero ya hace tiempo, antes de la guerra, muchísimo antes de la guerra.
No, antes Víctor decía, si consumimos la luz de tal sitio y el gas y nos vienen... Es que no, en ningún momento...
Yo ahora voy a referirme a lo que ha dicho Víctor de la globalización. La globalización es un sistema por el cual hay unos pocos que hacen muchísimo dinero y hay una gran mayoría que cada vez se empobrece más. Entonces, ¿por qué motivo se empezó a subir la energía, el combustible, si no había de escasez, no había falta de distribución, no había nada absolutamente? Esto es una sinvergüencería. Esto es una... Y además, ahora te duele todavía más que cuando oyes, por ejemplo, al presidente del gobierno darle 20.000 millones para unas tonterías, un chiringuitos que se están montando.
Lo que ocurre es que si, mire, si usted lo pone al mismo nivel, lo primero pierde razón. Es decir, usted tiene que pensar que había razón para subir el combustible, hay razón para que hoy las flotas de pesca de la provincia de Castellón estén paradas. Es decir, las barcas de pesca de Castellón se quedan amarradas para protestar porque se encarece el combustible de tal manera que no les es rentable
salir a faenar.
Y los transportistas paran también exactamente por lo mismo, es decir...
Además de otras cuestiones de carga, descarga, en fin...
Pero esto es un motor económico que si lo paramos, al final no habrá dónde sacar esos 20.000 millones de euros que hace un momento usted ha hecho alusión ellos.
Es que a veces con 20.000 millones de euros pues podrían solucionar muchísimas cosas. Oiga,
sí, pero si entramos
rebaje usted esos 20.000 millones...
No,
porque una cosa es la prioridad de lo que es las necesidades de la sociedad, y otra cosa es que tú quieras dar una solución, no sé, a otros aspectos de la política,
y
como
por
puede ser lo seguro,
claro,
social,
sí,
a
pero
la sociedad.
Por otra parte, lo que tendríamos es que gestionar bien este motor económico para luego proporcionar una sociedad de bienestar. ¿Por qué? Pues porque luego somos capaces de que los hoteles de Castellón pongan a disposición del gobierno a acoger a refugiados ucranianos, y hospitales de campaña, estos hospitales de campaña que pagamos en plena pandemia, los han montado. Es decir, pero claro, si los motores económicos de la Comunidad Valenciana los paramos porque encarecemos de tal manera que no les son rentables,
creo que
el discurso tendría que ir más por ahí.
Lo que hay que hacer cuando hay cualquier gobernante con sensatez, y lo digo claramente porque a veces pienso que en la administración hay mucha gente política que vive de la política sin enterarse de nada. Vamos a ver, cuando hay cualquier familia, que en cierta manera es una administración no nacional, sino una administración local de su núcleo familiar, cuando hay problemas de escasez, o cuando hay problemas económicos, o cuando hay problemas de que hay menos ingresos y más gastos, automáticamente ellos mismos intentan regularse gastando menos e intentando conseguir más ingresos. Es una cosa por lógica aplastante. Pero ¿qué pasa? Este gobierno este gobierno parece que esto no lo comprenda.
Sí,
una cosa tan sencilla no lo comprenda. Oiga, que estamos en un momento de penuria, que el combustible se desbarata, que la energía se ha subido a las nubes, que hay escasez de alimento, que hay problemas de transporte, que hay una huelga también de la pesca. Por el amor de Dios, siéntense y diga, vamos a suspender los gastos, vamos a rebajar los gastos y vamos a intentar conseguir más ingresos precisamente de aquellos conceptos que antes no tenían un significado especial de gran importancia para la población.
Cualquier casa lo primero que intenta es el motor económico al fin y al cabo, es decir, si nos vamos a una economía familiar, si los cabezas de familia son los que son el motor económico, será a la que se le va a proporcionar todas las herramientas para que entren esa economía que va a mantener la familia. Por lo tanto, al final, usted lo que está pidiendo también es eso, para que haya una sociedad de bienestar.
Exactamente.
Ustedes piden una igualdad de competencia.
Sensatez.
Para poner sus cítricos en la comunidad
europea.
Piden que los que vengan con las mismas, con lo mismo que se les pide a ustedes, que es lo que piden. Pues por lo tanto, una sociedad de bienestar, no entremos en si dan o no dan a los demás, sino en, ¿tenemos las mismas herramientas para poder tener una sociedad de bienestar?
Yo te voy a dar una definición muy clara sobre ese tema, lo que ocurre con la globalización. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si todas las economías, y al decir economías digo las naciones, todas las naciones tuvieran un nivel de vida muy parecido, muy equitativo, que no hubiera diferencias, por ejemplo, entre los ingresos de salarios que hay en España o en Sudáfrica o en Egipto.
Claro.
El gran problema es que no habría ni tanta contaminación por transporte, porque no se transportarían si todas tuvieran autonomía, soberanía alimentaria, soberanía energética. El mundo no se movería de la forma que se está moviendo. ¿Qué ocurre? Que hay grandes lobbies que consiguen enormes beneficios con transportes.
Claro, yo creo que en
con transportes, con el extraperlo legal, que es llevar productos de unos países que cuestan cuatro perras, como es deslocalizar empresas para traerlo aquí. Esos son beneficios, claro. Estos son que hoy prácticamente dominan el mundo.
Quería destacar una cosa, simplemente rápidamente. Para mí lo importante de esta huelga de transportistas es que está llevada a cabo por una asociación independiente que ha nacido hace muy poquito, no llega al año de vida, que está arrastrando a miles y miles de transportistas, que el gobierno quiere pactar o quiere hablar con el Comité Nacional de Transporte y las grandes organizaciones subvencionadas, y que estos señores dicen que los que convocan son ellos y tiene que hablar con ellos. Según el gobierno, estos no tienen la interlocución. Estos están al mismo nivel que nosotros. Primero, son nuestros transportistas, los que transportan nuestros productos al mercado. Por eso hay que apoyarles. Son, además, independientes. Lo que piden es justo, que es lo mismo que pedimos nosotros. Poder vivir de su trabajo, no estar trabajando con pérdidas, que es lo que les está pasando igual que a nosotros. Y, por último, son los que van a hacer que el sistema subvencionado cambie. Si ellos consiguen la interlocución, los que no estamos subvencionados algún día, aunque estemos en el sector agrícola, también lo conseguiremos. Por eso nosotros apoyamos esta huelga del transporte a pesar de que nos pueda perjudicar.
Sí, bueno, yo, Susana, quisiera lanzar un reto, si me permites. Uh-huh. Y es este reto es va dirigido a la Consellería de Agricultura, va dirigido a ABA, va dirigido a la Unión, va dirigido a las cooperativas agroalimentarias, va dirigido al Comité de Gestión de Cítricos, a ver si tienen la suficiente hombría de sentarse con las asociaciones independientes y hablar del tema de la situación de los cítricos y de las posibles soluciones, aunque sean muy drásticas, de las posibles soluciones. Porque hasta ahora lo único que vemos por medio de la prensa o en las reuniones que hacen es que hablan sobre humo y humo y más humo. O sea, que tengan la obra de hacer unas jornadas, si no un día, dos días si es preciso, pero sacar conclusiones claras. Pero ojo, que las asociaciones independientes, que de nosotros depende muchísimos agricultores, que estemos también allí. Porque hasta ahora, en este momento, los únicos que van más acertados en el tema de las soluciones somos nosotros.
Miren, el presidente de la Diputación, José Martín, se reunirá con los sectores cerámico y agrícola para mostrar el respaldo de la Diputación a sus reivindicaciones frente al impacto de la invasión rusa en Ucrania. Esto será esta semana. ¿Están invitados ustedes?
¿Qué va? Solamente cuentan con los mismos.
Bueno, pues que sepan que 7 empresas del sector cerámico y de Castellón ha iniciado ya un ERTE en el 2022 y que la materia prima en la ganadería duplica su precio y hace que el sector trabajar en pérdidas. Esto es lo que se publica, lo que se dice, y luego, claro, yo aquí tengo dos asociaciones que no están invitadas a la mesa. Habrá que hablar con el presidente de la Diputación, ¿no?
Sí, por eso es tan importante que se les escuche a plataforma. Porque los que representamos a gente, tenemos gente detrás y no formamos parte de este sistema subvencionado que ha llegado ahí sin elecciones, necesitamos tener esa voz, porque además nosotros no cobramos por hacer lo que hacemos, sino que simplemente lo sentimos.
Pero ahora espera que los abandonos en Citricultura van a venir y muchos.
Bueno,
no lo vamos a poder soportar.
Ahora ya no podemos esperar más. Tienen que ponerse las pilas porque si no esto va a acabar con grandes plantas solares.
Que no nos
con grandes árboles solares, se dicen. Es que muchas gracias a los dos por haber estado aquí.
Gracias a ti, Susana.
Víctor Viciedo y Pepe Montagut. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.